Vida en familia hoy.
Rosaria creía que su experiencia personal definía la verdad sobre su vida, pero al estudiar la Biblia comenzó a ver que la verdad de Dios es más grande que la suya. Rosaria Butterfield recuerda la primera vez que se sentó a escuchar las enseñanzas de su amigo, el pastor Ken Smith, en la iglesia presbiteriana, cuando se dio cuenta a través de Juan 7:17 que podía orar para que ella tuviera el deseo de hacer la voluntad de Dios. Con el tiempo, Rosaria empezó a preguntarle a Dios si podía convertir a una mujer como ella en una mujer piadosa. Rosaria cuenta del día en que se entregó a Cristo, lo que ganó y lo que renunció como resultado de ese suceso. Después de reunirse varias veces con el pastor Ken de la iglesia presbiteriana local, Rosaria Butterfield, profesora universitaria, feminista comprometida y lesbiana, recuerda la mañana en que todo cambió para ella.
Un día me desperté y me levanté de la cama que compartía con una mujer. Me cepillé los dientes y saqué a pasear a los perros. Una hora más tarde, estaba sentada en una banca de la iglesia presbiteriana reformada de Syracuse. Fui allá para encontrarme con Dios. Fue muy poderoso estar ahí sentada bajo la predicación de la palabra de Dios. Fue muy poderoso. La oración que salió de mi boca después de eso realmente me sorprendió. Señor, ¿podrías convertir a una mujer como yo en una mujer piadosa?
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hoy escucharemos cómo Dios respondió a la oración de Rosaria Butterfield. Permanezca en sintonía. Hay un pasaje en un libro que leí hace varios años, cuyo tema era sobre una misericordia severa. El autor es un hombre llamado Sheldon Van Auken, y él era un escéptico de la Universidad de Oxford. Empezó a escribirle cartas a uno de sus profesores, C.S. Lewis, para hacerle preguntas sobre el cristianismo. Escribía una carta y Lewis le respondía. Volvía a escribir una nueva carta y recibía una nueva respuesta. Finalmente, una vez le escribió a Lewis y la respuesta que recibió fue: «Decidí no volver a responder sus preguntas. Estoy perfectamente convencido que el sabueso del cielo anda detrás de usted y solo es cuestión de tiempo». Bueno, me acuerdo que lo leí y Van Auken describe cómo leyó esa carta y se sintió defraudado, pero luego empezó a preocuparse que quizá, en efecto, solo fuera cuestión de tiempo. Bueno, me pregunto si nuestra invitada durante esta serie a lo mejor tuvo una experiencia similar en su vida.
Amén, amén.
Bueno, estoy de acuerdo contigo, Rosaria. Tú nos acompañas nuevamente en Vida en Familia Hoy. Bienvenida.
Muchas gracias.
Ella está compartiendo con nosotros los pensamientos secretos de una convertida improbable, Roberto. ¿Y cómo resumirías lo que hemos dicho hasta ahora?
¿Durante los últimos programas?
Durante esta serie. Rosaria era profesora de lengua y literatura en la Universidad de Syracuse. Formaba parte de los estudios para mujeres. Eras maestra del programa de estudios queer. Eras lesbiana y tenías un amante con la que viviste por varios años. En el proceso, Rosaria escribió un editorial criticando a un grupo que llegó a la Universidad de Syracuse, un grupo llamado Cumplidores de Promesas. Un pastor te respondió. Para no hacer largo el cuento, en lugar de condenarte, él empezó a hacerte preguntas que te hicieran reflexionar, meditar espiritualmente. Y el sabueso del cielo empezó a seguir tu rastro.
Te encontraste, Rosaria, luchando dentro de ti misma, preguntándote si la Biblia era verdad, si tenía autoridad, ¿verdad?
Así es.
Si tu vida tenía que ponerse bajo la autoridad de las Escrituras y del Dios de las Escrituras.
Es verdad.
Pero, en tu caso, si decidías creer en esto, si decidías actuar como alguien que cree en esto, era un acto revolucionario. El resultado era que muchos de tus viejos amigos no hablarían más contigo y no sabías si te gustaría pasar tiempo con tus nuevos amigos.
Exactamente. No hubiera podido decirlo mejor, pero eso fue lo que hice. Un día me desperté, me levanté de la cama que compartía con una mujer, me cepillé los dientes y saqué a pasear a los perros. Una hora más tarde estaba sentada en una banca de la iglesia presbiteriana reformada de Syracuse. Fui allá para encontrarme con Dios.
Y cuando dices que fuiste para encontrarte con Dios, ¿te refieres a que fuiste para entregarte a Él?
Bueno, no al principio. Me encantaría decir que sí. Ustedes me hacen quedar bien, pero no fue así. Al principio solo tenía curiosidad para saber cuál debía ser el siguiente paso. Muy bien, ya he leído la Biblia más de una vez, ya la he estudiado, ¿y ahora qué? A ver, vamos a la iglesia y veamos qué pasa en ese lugar. Fue muy poderoso estar ahí sentada bajo la predicación de la palabra de Dios. Fue muy poderoso. Luego, la oración que salió de mi boca realmente me sorprendió. No tenía nada que ver con mi sexualidad. Tenía todo que ver con mi orgullo y mi género. Señor, ¿podrías convertir a una mujer como yo en una mujer piadosa? Realmente no era una oración en sí, más bien era una pregunta. Pero Dios respondió a esa pregunta porque Él puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? ¿Pueden levantarse esos huesos secos, verdad? No pueden hacerlo por su propia voluntad, no, no pueden.
Esas dos preguntas que te vinieron a la mente mientras estabas allí sentada escuchando la predicación de la palabra de Dios, ¿y qué tiempo llevó para que te dieras cuenta?
Años, sí, algunos años.
Pero esas dos preguntas siguieron acechándote hasta el punto en que finalmente tuviste que sacar la bandera blanca y decir, está bien, me rindo, ¿verdad?
Así es, Señor, soy tuya, soy tuya.
Cuéntanos sobre ese día, Rosaria.
De varias maneras fue algo muy anticlimático por todas las cosas que habían pasado antes. Todavía estaba haciendo un berrinche interior pensando, oh, pobrecita yo, tengo que renunciar a tantas cosas. Ken me dijo una vez, bueno, ya tienes amigos en esta iglesia, ¿por qué no les preguntas a qué tuvieron que renunciar para ser cristianos? Y pensé, bueno, está bien, vamos a intentarlo. Aprendí cosas muy sorprendentes. Escuché a mujeres que tuvieron que enterrar a sus hijos, pero no a su fe. Escuché sobre personas que luchaban con toda clase de problemas sexuales, adicción a la pornografía, y estaban en todos lados. Todos vivían cosas terribles en realidad. Eso fue lo que me dejó perpleja. Me parecía que a lo mejor el pecado original podría ser una idea reconfortante y tranquilizadora.
Bueno, ¿te diste cuenta que eran personas de carne y hueso con necesidades?
Cuando empecé, yo creía que todos eran buenos, pero esa cosmovisión es muy difícil de sostener. Luego comencé a meditar en la idea contraria. Bueno, ¿y si todos nacimos así? A lo mejor eso es algo reconfortante y tranquilizador.
Nacimos en pecado.
Efectivamente, eso tiene un peso diferente. Todos tienen algo que les toma por el cuello. Creo que ese fue el contexto en que realmente aprendí la primera regla del arrepentimiento. El arrepentimiento no es una especie de compromiso inicial que se hace una sola vez en el momento de la conversión. El arrepentimiento es una postura diaria del cristianismo, diaria, cada hora, minuto a minuto. No hay vergüenza en el arrepentimiento. Es la bondad de Dios, eso dice en el libro de Romanos, la que nos lleva al arrepentimiento. Descubrí que todo lo que hace el arrepentimiento es realmente sencillo. Solamente prueba que Dios tenía razón desde el principio. No es ninguna información nueva.
Y que estamos rotos y necesitamos un redentor.
Exactamente. Y hay un millón de formas en que podemos estar rotos.
Oh, sí.
Pero ¿saben una cosa? Ese no es el punto.
Y cuando le entregaste tu vida a Cristo, empezaste en un nuevo camino que era muy distinto al camino por el que estabas andando, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Nos dijo que perdió todo, con excepción de su perro.
Oh, sí. Pero por lo menos era un buen perro.
Bueno, fue el fin de tu relación con tu amante lesbiana también, pero fue el principio del fin de tu tiempo en Syracuse.
Sí, así es. No perdí mi trabajo, tengo que decirlo. No quiero ponerme en el papel de víctima, pero una de las cosas que me di cuenta en mi arrepentimiento y... ¿Saben una cosa? Me doy cuenta que en este arrepentimiento diario, Jesús, eras tú quien me perseguía todo el tiempo.
Oh.
Sí, me doy cuenta de eso y eso me obliga a tener precauciones, ¿verdad? En realidad no estaba segura de lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces fue el fin de mi tiempo en Syracuse, pero en ese momento yo no lo sabía todavía. Al inicio decidí abandonar mi investigación para mi trabajo posttitulación y quería estudiar teología cristiana. Pensé, muy bien, Señor, ahora soy cristiana. ¿Dónde debe estar una profesora cristiana? ¿En una universidad secular o en una universidad cristiana?
Bueno, ¿y qué sucedió entonces?
Entonces, un muy buen amigo mío, que ahora es presidente de la Universidad de Geneva, era en ese entonces miembro del personal docente en Syracuse y era hijo de Ken Smith. Su nombre también es Ken Smith, solo para seguir confundiendo a nuestros oyentes. Él pudo conseguirme un puesto adjunto en la Universidad de Geneva. Además, tenía un puesto de enseñanza en el Centro de Ministerio Urbano Bíblico en Pittsburgh. Ahí me encargaba de armar un programa de investigaciones. Fue en ese contexto que conocí a Kent Butterfield, que ahora es mi esposo. Así que nunca regresé a Syracuse, pero eso fue un gran impacto para mí.
¿Sabían las personas de Geneva quién eras tú cuando llegaste?
Sí, ellos lo sabían, pero no tenían problemas con eso.
¿Sabían qué exactamente? ¿La posfeminista, poslesbiana que se convirtió iba a trabajar con ellos?
Ajá, sí, así es.
Bueno, cuéntanos por qué no nos has dado muchos detalles del romance que hubo con tu esposo.
Les puedo decir una cosa. Cuando una es una persona sexualmente rota, la idea más aterradora es la de llegar a ser una mujer casada. Por el temor que yo tenía, que podía contaminar, tenía miedo de echarlo todo a perder. Entonces, uno de los regalos más maravillosos en mi vida ha sido Kent. Su ministerio bíblico de arrepentimiento diario es realmente importante. Lo hacemos todo el tiempo. Esa es nuestra postura.
Claro. Rosaria, tu testimonio sin duda es una ayuda para muchos de nuestros oyentes y nos da mejor entendimiento que nada es imposible para Dios y que el regalo de la salvación está al alcance de todos. Amigo, amiga, usted que nos escucha, puede acercarse al Señor y pedirle que entre a su corazón y le permita vivir esa vida abundante.
Así es, Dennis. Rosaria nos acompañará en nuestro siguiente programa para finalizar su relato de cómo Dios transformó su vida. Y si usted tiene algún comentario, sugerencia o pregunta, por favor escríbanos a nuestro correo electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Dennis Rainey, María del Carmen Atiaga como Rosaria Butterfield y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios la bendiga.
Sé que no puedo estar sin ti. No habría sentido de vivir lejos de ti. Tú que no usaste medida para amar, reviviste mi vida, me invadió tú. Pídeme lo que quieras, te lo entrego. Al fin de todo, tuyo soy. Fue tu misericordia sobre mí que me levantó. Nada tuve que hacer para merecer que me amas.
Gracias por escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, visite vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en el sitio web, por favor, deje sus ideas o comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ.
¿Lo recuerdas? El bebé que no quería dormir creció y fue el niño que no quería comer. Ahora es el adolescente que no quiere hablar. Ser padres no es una tarea sencilla. Encuentra aliento y orientación en el mini curso virtual gratuito El Arte de Ser Padres de Vida en Familia. Te ayudará a no descuidar ningún aspecto de la crianza de tus hijos, su carácter, sus relaciones, su identidad y su misión. Inscríbete en videnfamilia.org.